municipios para escuchar también la voz de los apoderados, de los estudiantes, de los representantes municipales, para poder hacer que este ingreso a clases sea lo mejor, lo más consensuado entre todos los actores de la educación. Pero queremos hablar sobre el tema y queremos hablar por qué son importantes las clases presenciales, de qué manera se puede ir logrando normalizar la situación, y para eso estamos con Magdalena Vergara, que es directora ejecutiva de Acción Educar. Ella es parte del Consejo Asesor de Vuelta a Clases y estuvo también en esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. Magdalena, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, María José, buenas tardes. Solo una precisión para que no me tomarme más atribuciones. Yo no estuve dentro de la reunión con el presidente. Participaron la defensora, el ministro y otras personas, pero no los miembros del Consejo Asesor esta vez.
Perfecto. Ya. Primero, ¿qué le parecen las conclusiones que salieron de esta reunión?
Yo creo que hoy día quizás desde la reunión pasada también que tuvimos en el Consejo se dio un paso muy importante, y es que ya logramos como el gran primer acuerdo, y es que aquí existe una convicción por parte de todos que necesitamos volver a las clases presenciales. Y yo creo que quizás eso que antes el año 2020, quizás hasta ahora no había sido tan claro. Hoy día pareciera que todos los actores, lo dijo el propio Colegio de Profesores, lo ha dicho la Defensora de la Niñez, también desde el Colegio Médico, que lo relevante es que nosotros debemos volver a clases presenciales, y para eso es que tenemos que empezar a trabajar. Y en eso, bueno, obviamente dentro de eso aparecen una serie de aspectos que son relevantes, pero que efectivamente exista una cierta unidad de todos los actores importantes, de todos quienes participan del proceso, de buscar todas las soluciones posibles para que podamos reabrir las escuelas lo antes posible.
En este sentido, ¿cómo ves lo que se llegó finalmente hoy día este acuerdo? Porque de nuevo, también hay un punto simbólico más allá de la reapertura en términos de, y lo marcabas muy bien, que esto quizás es como la primera imagen que uno ve de los distintos sectores en una lógica común, en un horizonte común, más allá de punto exacto de fechas, pero acá yo pensaría, y no sé cómo lo ves tú, que el símbolo también es muy potente.
Sí, o sea, efectivamente, y yo creo que eso es un poco lo que más hacía falta, y ahí uno ve de forma muy positiva también este cambio en la actitud que ha tenido el presidente del Colegio de Profesores, de efectivamente sentarse a conversar sin poner las condiciones que había establecido en un principio, también abriéndose efectivamente a la posibilidad. Es algo que es nuevo, anteriormente no había sido así, era una imposibilidad y una negación en el fondo a volver. Yo creo que aquí un tema que ha sido muy clave es efectivamente comprender cuáles son las consecuencias que ha tenido el cierre de los colegios en la escuela, y también darse un poco a comprender y buscar que dar cuenta en el fondo que habían consenso. Yo diría que parte del problema es que lamentablemente el debate se politizó mucho, entonces no había mucho entendimiento entre una y otras partes, cuando muchas veces se estaba buscando lo mismo, o sea, esto de que efectivamente hubiese cierta seguridad, que fuesen los expertos de salud también quienes estableciesen los criterios para el regreso a clases presenciales, también respecto de las fases, de cuáles son los protocolos que se tienen que hacer, las medidas. Eso es algo que se ha estado trabajando, y yo creo que el comprender eso ha sido muy beneficioso para poder llegar a esta posibilidad que tenemos hoy día.
Ahora, un sistema mixto de clases que incluya clases presenciales y clases virtuales, que da la sensación de que la mayoría o el grueso de los colegios van a optar por algo así. ¿Un sistema así sirve para la recuperación de las clases del año pasado, tomando en cuenta que un porcentaje importante de los estudiantes reconoce que aprendió muy poco durante el periodo?
Efectivamente, mira, yo creo que aquí hay dos cosas que son bien importantes. La primera es que efectivamente siempre dentro del plan fue que esto fuese gradual, que íbamos a partir en clases presenciales de forma gradual, es decir, que el 1 de marzo parte del año escolar, y eso no implicaba que todos los estudiantes volvían al 100% a clases presencialmente. Y eso implica dos cosas: que van a haber establecimientos que van a mantenerse de forma remota, y otros que dentro no van a tener o jornadas completas o a todos los estudiantes al mismo tiempo. Sin embargo, conforme a los protocolos que los propios establecimientos entregaron, una gran parte de ellos sí mostraba tener la capacidad de volver en su 100% con todos los estudiantes y en la jornada. Y yo creo que eso es relevante. Pero volviendo como a tu pregunta en concreto, uh-huh. Es fundamental, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que comprender también, es que efectivamente, aunque el retorno sea parcial, aquí va a haber una ganancia importantísima para los estudiantes, no solamente los aprendizajes, porque obviamente se van a poder reforzar de mejor manera y nivelar algunos aprendizajes, al menos los más fundamentales, que hoy día no se lograron del todo, pero también hay un aspecto que es fundamental y que es toda la variante, quizás, si se le puede decir así, socioemocional del estudiante, el hecho de volver a la escuela, a estar con sus compañeros, a juntarse con otros también, el hecho de tener al profesor de cara, en el fondo ahí hay una ganancia también que es tremenda para el estudiante, que es muy beneficiosa y que es parte de las consecuencias que nosotros, que se están viendo en el fondo hoy día debido al cierre de la escuela. O sea, el cambio, por ejemplo, en las conductas de los niños también, el hecho de que se sientan más solos, veíamos hoy día los resultados de la prueba diagnóstica que ha estado haciendo la Agencia de la Calidad, donde también los propios estudiantes mostraban, por ejemplo, el sentir más rabia en situaciones determinadas o el hecho de que efectivamente no se sentían aprendiendo. Entonces, hay una serie de situaciones que yo creo que son importantes de atender. Y lo otro que es clave también es, aquí hay un riesgo importante debido a la educación remota, de la deserción por parte de los estudiantes, que quedan excluidos en el fondo del sistema porque se pierde un vínculo por una serie de razones. Y el volver a clases presenciales permite de mucho mejor manera poder recuperar esos vínculos, poder volver a motivar a los estudiantes y en ese sentido, y a los propios padres también, a las familias, y así ganar en el fondo en que el estudiante no termine desertando y permanezca dentro del sistema educativo.
Estamos en Radio Duna Nada Personal conversando con Magdalena Vergara, directora de Acción Educar. Magdalena, tú dices, y está bien, digamos, y es correcto, en relación de la ganancia que van a tener aquellos estudiantes que puedan ir de forma presencial, pero si el presidente Sebastián Piñera fue claro en un aspecto, fue que la decisión final de si se envía o no a los estudiantes va a ser de los padres y apoderados, y en ese sentido uno podría prever que va a haber una cantidad importante de alumnos o de estudiantes que, en la medida que esto quede un poco al arbitrio de ellos, de las familias, no van a ir a la escuela, ya sea por motivos de la pandemia o por otros motivos. ¿Cómo se subsana o cómo se prepara el sistema educacional chileno para esa situación que, sin duda, uno podría decir que se va a dar y que puede ser complicada para adelante?
Sí, yo creo que ahí hay dos puntos que son claves, porque efectivamente aquí se mantiene la voluntad de los padres, y en eso lo que debiésemos trabajar nosotros con mayor como ahínco es en ganar la confianza de las comunidades educativas en general y especialmente de los padres, y darles seguridad. Yo creo que eso es lo que al menos también desde el Consejo Asesor hemos estado buscando, en el fondo, de qué manera nosotros somos capaces de darle esa seguridad a los padres, cosa que esa voluntad en el fondo responda ciertas razones reales en el fondo y no sea porque el padre se siente inseguro de enviar a su hijo. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de darle a los padres todas las seguridades y mostrarles que se están tomando todos los protocolos y medidas posibles. Y nosotros, en conversaciones que hemos tenido con distintos colegios que hemos estado trabajando desde el año 2020 y la experiencia que tuvieron los mismos colegios que lograron abrir en el 2020, mostraban que en la medida que ellos eran capaces de mostrarle a los padres cuáles eran los protocolos, las medidas, muchos les enviaban, por ejemplo, los videos de cómo estaba determinada la sala, de cómo era el proceso de higiene de los propios estudiantes, las capacitaciones a los profesores también. Eso permitía a los padres comprender de mucho mejor manera que el colegio estaba quizás preparado para recibir a sus estudiantes. Yo creo que eso es algo importantísimo y que hoy día también ha quedado un poco como remarcado ese esfuerzo, y que de hecho está también dentro de las orientaciones que el propio Mineduc le entregaba a los colegios, que esto debía ser un proceso participativo en el sentido de mostrar también a los padres, preguntar cuáles son las inquietudes, etcétera. Y el espacio que se tiene como ganado, creo yo, hoy día con esto de que al fin estamos todos los actores en el fondo buscando y dando la relevancia a las clases presenciales, es que resulta mucho más fácil poder trabajar en esto, porque si estamos todos en el fondo velando por la misma causa, también vamos generando esa mayor certeza y esa mayor seguridad en todos los padres. Y aquí lo que falta también, obviamente, es que los propios alcaldes también comiencen a sumarse a esto, más allá de que obviamente van a haber ciertas situaciones especiales, obviamente, en los que los colegios no lo van a poder hacer volver todavía, etcétera, pero eso tiene que responder a causas concretas, y que todavía el colegio no presenta las condiciones para poder hacerlo debido a una serie de causales, o las, ya sean sanitarias o del propio establecimiento, en fin.
Ahora, usted me planteaba, claro, las consecuencias que tienen que ver el aprendizaje y cómo también se sienten los estudiantes y cómo se han sentido y registran ellos que se han sentido en el último tiempo, que tienen rabia, que están más solitarios. ¿Puede ser que exista algún tipo de consecuencia permanente en esta generación sin clases, que se pasó un año sin clases, que ahora también va a tener un periodo medio raro de poder reencontrarse, pero también de manera un poco aislada, algunos días sí, otros días no? ¿Se evalúa cuáles van a ser las consecuencias finalmente de su formación de académica y después profesional? ¿Hay algún tipo de evaluación al respecto?
Mira, efectivamente, y es parte como de lo problemático que es la situación que se tiene, y por eso la misma UNESCO habla de esta como catástrofe generacional, es que si nosotros no tomamos las medidas a tiempo, esto podría tener consecuencias en el tiempo y que fuera quizás irreversible. Y una de ellas podría ser incluso, o lo difícil que es, por ejemplo, revertir cuando un estudiante ya ha desertado, cuando ya queda excluido del sistema, es muy difícil que ese estudiante vuelva muchas veces al sistema, y eso para él tiene unas consecuencias a futuro importantísima, desde obviamente todo lo que es económico, pero también social y una serie de otros aspectos. Pero yo creo que es fundamental comprender también que si se toman medidas adecuadas e incluso siendo parcialmente retomando la educación presencial, es posible revertir mucho de lo que ocurrió el año anterior y también recuperar muchos de los aprendizajes que no fueron logrados del todo durante el año 2020. Y precisamente ese es el foco, o sea, la mayor orientación que existe hoy día hacia los colegios y lo que tenemos que también es una experiencia que vamos a seguir viviendo, ¿no es cierto? O sea, acá, como es algo inédito, vamos a ir aprendiendo también un poco sobre la marcha y sobre la experiencia y buenas prácticas, poder ir adoptando mejores medidas cada vez. Pero es clave entonces cómo los colegios se preparan para el reforzamiento y la nivelación de los aprendizajes de todos los estudiantes. O sea, ese tiene que ser el foco puesto en este año, y por eso la relevancia de que todos los actores estemos en el fondo como en esta misma sintonía.
También le quería hacer una consulta respecto de las diferencias que hay entre las decisiones que se toman entre los colegios municipales y los colegios privados, los particular subvencionados. En muchos casos, porque sabemos que los colegios, por ejemplo, particulares, ya empezaron sus clases en noviembre. En noviembre, diciembre, algunos ya están entrando ahora, entraron hoy día. Es decir, pareciera que es otro planeta, son otras definiciones, otras decisiones, otros criterios. Esa brecha tan importante, ¿de qué manera afecta el aprendizaje en general y cómo ustedes la enfrentan también?
Sí, o sea, sin duda, y esa es una de las razones, o sea, no solamente porque tuvieron la oportunidad de abrir antes, sino porque también por otros distintos motivos, las condiciones del hogar, la guía que pueden tener, la preparación muchas veces también de los propios profesores o los establecimientos para poder adaptarse a circunstancias como esta, han significado un aumento de las brechas que es importante. Lo veíamos de hecho hoy día la misma en estos resultados que entregó la Agencia de la Calidad. Pues lo mismo, es tan importante que sea posible que los colegios vuelvan a abrir nuevamente. Ahora, yo creo que esto no responde solamente a una capacidad o a situaciones que, como decisiones que se toman distintos entre unos y otros. Yo creo que aquí también el colegio, los colegios particulares pagados, por ejemplo, responden en el fondo un poco a ellos mismos y a sus padres, y tienen la posibilidad de hacerlo, y ahí quizá había una mejor comprensión de la importancia que tenía volver a clases presenciales, etcétera. Mucho también se cuenta con mejor información, en fin. Pero también existen ejemplos de colegios municipales, de colegios particulares subvencionados, que fueron capaces también de volver a clases presenciales en noviembre del año pasado. Y yo creo que esos son ejemplos que nosotros tenemos que destacar también. En definitiva, quizás lograron sobreponerse a ciertas dificultades que presentaban los propios colegios, la negativa muchas veces de profesores frente a esta incertidumbre y esta inseguridad que les podría generar. Los propios alcaldes muchas veces también, que, o sea, hay una serie de otros como niveles de toma de decisiones que pueden hacerlo más, más complejo. Obviamente también está el asunto de cuáles son en el fondo los recursos, tanto desde el tipo, del punto de vista de la infraestructura, de una serie de otras situaciones de los propios estudiantes, las familias también para poder abrir. O sea, no quiero dejar eso de lado. Pero también aquí había una serie de otros factores que también incidieron en esa posibilidad y que yo creo que es importante también tenerlas en consideración.
Magdalena, hay un último punto que a mí me parece interesante pensando en lo que viene para el año, porque hay cierta coincidencia de esta apertura presencial, pero también desde el Ministerio de Salud, sobre todo en los últimos días, se ha hecho un intento de concientización muy fuerte de que pueden haber nuevos brotes, y estos brotes por lo general afectan a algunos territorios específicos, algunas comunas o algunas regiones. Sí. Hay como dos grandes posturas, si uno lo viera así, con respecto a ¿qué es lo que tiene que pasar con la presencialidad de las clases? Una, en el mundo, es que en general cuando tú ves un aumento de casos tratas de hacer un cierre lo más rápido posible. Pero la otra, que la tienen en algunos países, es que los colegios son el último lugar que se cierra. Se cierra primero todos los negocios, se cierran los malls, se cierra todo, pero se trata de mantener los colegios hasta el último punto posible. ¿Cómo ven ustedes eso de cara al 2021? ¿Qué postura ustedes creen que debiera tener el Mineduc, el Minsal, el gobierno y también los establecimientos con respecto a la educación presencial?
Mira, yo creo que sin duda aquí el criterio que debiese primar ante todo es que por el bienestar de los niños, las escuelas debiesen ser siempre la prioridad, y eso implica lo primero en abrir y lo último en cerrar. Y la experiencia que hemos tenido, desde incluso la propia experiencia nacional, en el cual los colegios que abrieron el año 2020 no presentaron casos o rebrotes de casos en el fondo de COVID, y también la experiencia internacional que da cuenta que la apertura de los colegios no ha sido significativa para la transmisión del virus, por una parte. Por otro lado, también que los profesores no están expuestos a una mayor posibilidad de contagio que otros profesionales también que acuden presencialmente, y que efectivamente los niños, si bien se contagien, y eso nadie puede negar que en el fondo existe una posibilidad de contagio, la posibilidad de contagio y la intensidad en el fondo del contagio es mucho menor, y eso permite también obviamente tomar una serie de medidas. Y yo creo que eso es clave para entender de que ese debe ser el criterio que prime. Y aquí también, o sea, la gracia de ya haber vivido quizás un año de pandemia es que nosotros contamos con mejor información que nos permite tomar esas decisiones. Y lo que se ha visto y los resultados de distintos estudios que muestran tanto a nivel país, internacional en el fondo, es que los resultados, las consecuencias del cierre de los colegios parecieron ser mucho más graves que la posibilidad de riesgo de contagio por su apertura. Y frente a eso, entonces, tenemos que mantener esta prioridad de apertura de los colegios. Y yo creo que aquí hay lo vinculo con otro tema que me parece clave también para entender entonces cómo tenemos que trabajar. Nosotros, para hacer eso, hay una responsabilidad social que tiene que ser de todos en el fondo, en contribuir a que eso sea posible. Desde cómo es el autocuidado también, el tema de la vacunación, y el hecho de vincular también lo que es salud con educación. Yo creo que uno debiésemos hacer el esfuerzo importante de dar seguridad en el fondo de que los protocolos son efectivos, de las capacitaciones que se entreguen para que se cumplan efectivamente, de que si hay protocolos se sigan en el fondo, que son una serie de situaciones que también vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Pero si efectivamente nosotros ponemos a los niños primero, aquí hay una responsabilidad social de la cual todos tenemos en el fondo que hacernos responsables. Y yo creo que eso es clave para que eso efectivamente sea así. O sea, desde el punto de vista de que no podemos abrir los malls antes de los colegios, de que los padres también tienen una responsabilidad de preocuparse por las medidas higiénicas de sus hijos. O sea, hay una serie de aspectos que yo creo que son fundamentales también.
Perfecto. Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buena tarde.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que estés bien. Chao.
Que estés bien.